De punto en este boxeo más de un poco más de gamba, más fuerza y más inteligencia también.
El ingeniero Pete Peterson en los controles y este servidor Paul Sfeir los invitamos al próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor que me fundió el guajiro y la santera? ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo?
Bueno, yo creo que en esta oportunidad no necesito ni tan siquiera presentarla para el pueblo de Cuba que está escuchando este programa Mujeres de Cuba. Y muchísimo menos para la gran sintonía que tiene en otros lugares de la región, incluyendo en Estados Unidos, porque esa voz es inconfundible, es una voz de ron, de tabaco, de caña brava, de montes, de pradera, de colibrí. Es la voz de Albita Rodríguez, a quien le damos las buenas tardes en este día de hoy. Bienvenida, mujer de Cuba.
Gracias, Cari, es un orgullo tremendo estar contigo y un placer tremendo poder pues hablar un ratico con una persona que todos llevamos en nuestro corazón y en nuestro orgullo, mujer cubana, tú que nos representas y nos has representado también, de verdad.
Albita, dentro de los datos más importantes que sobresalen en tu biografía, está, no, de eso lo vamos a hablar. Mira, yo tenía una gran amiga mía que decía, la mujer que dice la edad es capaz de decir cualquier secreto. Eso es un secreto de Estado, eso queda atrás. Pero sí, tus padres fueron muy conocidos en Cuba, eran sí. Intérpretes de música tradicional guajira. Lo que te aseguró a ti, pues, un lanzamiento muy temprano en tu carrera allá en la isla de Cuba. Sí. Trabajaste profesionalmente siendo una pequeña, una niñita, y luego, pues, entraste ya de lleno más con la música folclórica. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Cuando tú sales para Colombia, ¿dejas detrás una carrera? Dejas detrás un nombre, un reconocimiento para viajar a Estados Unidos. Y esto es un punto que siempre yo toco con las personas que salen de Cuba con un nombre establecido. Le pregunté a Malena también, ¿qué te motivó a dejar eso que tanto queremos y que en algún momento pensamos no dejarlo nunca?
No, yo viví, Cari, en Colombia 3 años. Yo tuve la suerte, o como le quieran llamar, que un tema mío se pegó en Colombia de una manera muy rara, porque ya las cosas en Cuba funcionaban diferente, todo lo manejaba el gobierno, y era muy difícil que uno tuviera un hit en otro país. El tema mío, la parranda, se pegó número uno en Colombia, y a mí me fue muy bien en Colombia. Estaba yo en el número uno de toda la radio en Colombia, llenando estadios y llenando teatros. O sea que fue no solo el éxito que ya había alcanzado en Cuba, trabajando una música que además los jóvenes estaban muy separados de ella, una música folclórica, como tú bien dices, gracias a mis padres que hacían esa música también. En Colombia me pasa lo mismo, y yo decido justamente en el medio del momento quizás más importante de mi carrera, porque Colombia y Cuba no tenían relaciones diplomáticas ni comerciales en ese momento. Y estando yo en Colombia, pues estaba, como decimos nosotros los cubanos, como Carmelina, ¿no? No tenía control ninguno. Pero al año y año y medio de estar ahí, restablecen las relaciones culturales o comerciales primero, diplomáticas primero, y ya hubo una embajada y un embajador que entonces empezó a exigirme más militancia, más participación en los eventos políticos.
¡Qué horror!
Y ya yo estaba ya en un punto, Gary, que no era lo que sentía mi corazón.
Claro.
Entonces para mí era muy difícil en un momento, ya te repito, cumbre en Colombia, me dan en Cuba la orden por la cultura nacional también. O sea, en mi carrera se estaba moviendo en un nivel en el que yo no ya lo que venía después era comprometerme a otras cosas que no me interesaban. Y entonces, bueno, yo preferí romper con todo, incluso con el nivel que había llegado a mi carrera, y empezar de cero. Y te voy a ser honesta, vine absolutamente convencida que más no quería poder cantar, porque era lo que te decían, ¿no? Que aquí había que empezar de cero, es otro país, otro idioma, otra cultura. Y entonces vine absolutamente convencida de echar para adelante y saltar lo que es mi libertad, ¿no? Mi libertad individual y mi libertad de principio y mi libertad de lo que yo creía como mujer y como cubana y como todo, como artista. Después parece que Dios tenía otro plan para mí, gracias a Dios, he podido hacer una carrera con mucho esfuerzo, pero he podido vivir del canto, que ya eso para mí pues es maravilloso.
Tú produces tu primer álbum con Emilio en el año 94, pero uh-huh. anteriormente tú llenabas el Centro Vasco. Tú fuiste una persona que fuiste recibida con amor y con beneplácito porque eras parte de esa Cuba que este exilio añoraba, una cantante que cantara canciones cubanas. Y tú lo hacías, pero indudablemente a ti te catapulta el qué culpa tengo yo. Eso fue algo que yo nunca había visto, tantas personas de todas las edades en un lugar, tú cantando esa canción y la gente echando un pie, como se dice en buen cubano.
Me pasaron cosas muy bonitas porque, cosas duras y cosas bonitas al mismo tiempo. Esa canción surge precisamente porque las casas disqueras que yo le empecé a mandar al principio mi música, una de ellas me contestó que mi música no le interesaba porque era demasiado cubana.
Uh-huh.
Y de ahí sale la canción ¿Qué culpa tengo yo de nacer?
¡Qué cosa, eh!
Sí. Entonces, pero también hubo otro tema que me ayudó mucho, que fue Qué manera de quererte, de Luisito Ríos.
¿Cómo no?
Que es un tema que ha grabado mucha gente, pero tuve la suerte de que conmigo pues funcionó. Yo siempre digo que el tema es el que es bueno, ¿no? No importa quién lo cante, el tema es muy bueno. Y me fue muy bien con eso. Y después empezamos a cantar primero en un lugarcito en con aquello que se llamaba, o se llama todavía, Mesa Fine Art, que es un lugar de arte, de pintura, y ahí yo cantaba con la guitarra. Después empecé con Efraín Vega en Yuca de Coral Gables.
¿Cómo no?
Y agua. Y después entonces fue que pasé al Centro Vasco. Y, o sea, lo hacía todo. Y la verdad que siempre, y de las cosas que más me recuerdo con emoción, es el haberme, ¿cómo te puedo decir? El haberme encontrado con esa generación, esa tercera generación de cubanos, de nietos, que casi ni hablaban español, y que hicieron una química conmigo muy bonita, y yo con ellos, y era encontrarme como una familia nueva, ¿no? Donde yo le estaba inyectando, por decirlo de alguna manera, pues, la cubanía de que le hablaba a sus abuelos y sus papás. Para mí fue muy importante esa época, súper importante.
Tuviste un show de televisión que yo lo veía. Yo lo veía porque me gustaba la forma en que tú lo conducías y en él trabajaba tu mamá, La Descarga con Albita. Háblame de la experiencia de tener en Estados Unidos a tu mamá, de poder hacer un show con ella. Yo sé lo que tu mamá significaba para ti, igual que tu hermano Tito. Ya ambos están en otra dimensión. Deben estar juntos muy contentos con todos los éxitos que tú tienes, mi reina. Pero, ¿qué significó para ti poder llevar a todos los lugares cubanos esa relación tan deliciosa que tú tenías con tu mamá?
Bueno, estábamos en la idea de hacer un programa musical, porque había mucha ausencia de eso, de musical en vivo. Y todavía lo hay, ¿no?
Sí.
Y la verdad que encontré cuando las personas correctas están en los lugares correctos, pues uno encuentra la vía siempre. Y me apoyaron mucho en aquel momento las personas que estaban en Mega. Y la productora del programa fue la que se le ocurre llevar a mi mamá. Entonces yo le decía, yo con un poco de temor, es una música muy antigua, por decirlo de alguna manera, el punto guajiro. Y esta productora me decía, pero está en el ADN de los cubanos, eso está en el ADN de todo el mundo, y tu mamá lo hace muy bien, vamos a hacerlo. Y la verdad que fue un éxito, te confieso, la gente yo creo que veía más el programa por mi mamá que por ti.
Yo creo que sí.
Tuvo, sí, tuvo un éxito tremendo, sí. El segmento de Mima y los consejos de Mima se llamaba, y la gente, lo incluso Puerto Rico, el programa se puso muy de moda en Puerto Rico, y todavía, cariño, voy a Puerto Rico a cantar y la gente del público me pregunta por mi mamá.
No digo.
Tuvo, la verdad que el programa fue una cosa muy bonita. Era todo en vivo, cantábamos con los artistas, se cantaba, ¿verdad? Si nos equivocábamos, se quedaba la equivocación. Y yo creo que la gente respetaba eso. Y también traté de rescatar mucha música que a veces se pierde un poco en el camino, porque hay mucha competencia y todo es muy rápido hoy en día. Entonces la gente agradecía encontrarse con artistas de una trayectoria maravillosa y que hacía tiempo que no sabían de ellos también.
Muy interesante. Albita, no sé en este momento qué más vas a poder hacer, porque, y sé que te queda mucho por hacer porque tú te reinventas, y verdaderamente yo creo que un artista de tu talla no tiene frontera. Independientemente de eso, tú has sido nominada a los premios Latin Grammy, ganadora de dos de ellos por tu producción, Albita Llegó. Yo diría, Albita llegó, vio y triunfó. Y estuviste también en el musical de Mambo King. Pero ahora, Albita, para todos los cubanos que pobrecitos no tienen internet y que están enterándose de lo que pasa en el mundo a través de radio y televisión Martí, Albita está haciendo una gira por países que son como Alemania, donde no se habla español. Yo quiero que tú me hables de esta gira. ¿Cómo llegó Albita a esta gira? ¿Quién te llamó? ¿Quién te propuso este papel? ¿Y cómo se ha recibido en esos países que no tienen ni el ADN ni la idiosincrasia del cubano?
Bueno, estos últimos años han sido, la verdad que le doy gracias a Dios porque he tenido dos propuestas bien interesantes. Una se conoce más, la otra no tanto, pero te voy a hablar de las dos. Eso fue hace dos años, aquí mismo un empresario, director de ópera inglés, pero que vive aquí en Estados Unidos hace mucho tiempo, se le ocurrió la idea de hacer una versión cubana de la famosa ópera de Carmen.
Sí.
Entonces ellos crearon, la idea era que una santera es la que baja a Carmen en Cuba, ¿no? Y ese personaje lo hicieron para mí. Al principio hubo algunos puntos ahí discordantes, pero gracias a Dios todo se pudo arreglar después y lo hicimos. La obra estuvo dos meses en París, Cari, con 27 shows soldados.
Yo la he seguido, las críticas, he seguido los comentarios.
Ahora en Londres. Estuvimos en toda Alemania. De hecho, la gira va a terminar ahora en diciembre en China.
¿En China?
Pero paralelo a eso, sí. Pero paralelo a eso también me ha pasado algo muy bonito que quizás se habla menos porque no es la Albita cantante, ¿no? Pero otro gran director de Broadway, que es en este momento el coreógrafo principal de Hello Dolly, que está haciendo Beth Miller en Nueva York, montó una obra que se llama Havana para los cruceros Norwegian. Y me llamó, pero como compositora. Y para mí es tan importante porque es un trabajo mío que se conoce menos, ¿no? El trabajo de compositora y de productora. Y entonces estoy muy feliz porque la obra ha sido un éxito también en todos los cruceros. Y me ha proporcionado cosas muy bonitas también. De hecho, pienso que antes de que se acabe el año tengo que volverme a subir en el bote para ir un poco a revisar cómo está la música y cómo están los arreglos y todas esas cosas. Y la verdad que se me está dando con los musicales, no sé por qué, pues bueno, porque me gusta también, me gusta mucho hacerlo, la combinación de componer, de arreglar, de actuar, de ser de un poco actriz. Y lo de actriz se me da solo, porque yo no he estudiado nada acá, y eso, estoy, como dicen los cubanos, como decimos los cubanos, tirando con la cara ahí, porque yo realmente nunca he estudiado actuación. pero ahora mismo en Londres tuve unos reviews excelentes y la verdad es que estoy feliz con lo que
no los reviews todos
con
que
los
yo hospitales. He leído desde que empezó la gira, empezó en París y pasaron a Alemania, estuvieron en Londres también. Y ahora me quedo fría porque vas para la China. ¿Y en qué idioma vas a cantar, mi querida?
No, todo el play es en español, es lo interesante. Y la gente, y siempre los teatros estos están condicionados con traducciones.
Yo lo sé.
Pero es un poco difícil, pero yo creo que la música, el gran protagónico de este play es la música. Es muy linda la música de Bizet, toda la música de la ópera, pero lleva a ritmo cubano. Entonces eso hace, yo creo que es maravilloso para la gente. Creo que la música es un idioma universal y no es por nada, pero la música cubana es muy linda. Entonces creo que eso vende muy fácil, ¿no?
De todas las de todos los géneros, Albita, que tú has cantado, que indudablemente son muchos, ¿cuál es el que te llega más, independientemente de que hayas compuesto tú la canción o no? ¿Qué género es con el que más te identificas con, por ejemplo, la música tradicional guajira, la música moderna, la música pop, en fin, o todos para ti son iguales?
Yo, Cari, soy una ferviente admiradora de la música de Cuba, de toda. Yo creo que si a mí me preguntaran a qué yo creo que se debe mi éxito, es que yo apuesto por una música que es maravillosa. De corazón, apuesto porque creo en ella desde chiquita. Y yo lo he dicho en millones de lugares, yo creo en la música cubana como creo en mi madre, como amaba a mi madre, como la amo, ¿no? Todavía, por eso no se muere nunca. Yo creo que la cultura cubana es tan maravillosa de todos los tiempos. Entonces yo a veces, por supuesto, fusiono y para mantenerse uno trata de sonar más actual o lo que sea. Pero yo cuando siento una rumba de cajón o un punto guajiro o un danzón, a mí, no sé, la música cubana, la parte de la cancionística cubana que es tan maravillosa desde todos los tiempos, el bolero, todo el mambo que ha sido un género tan grande que además se vuelve loco todavía la gente cuando escuchan un mambo. Yo creo que es una música muy bonita. También es quizás ese amor y ese respeto que tengo por la cultura cubana me ha hecho también sentir...
Eso es muy importante.
Ese respeto también por otras culturas. Por ejemplo, yo amo la música de Perú, me fascina la música folclórica. El tango me gusta mucho también, el jazz. Yo soy una consumidora de jazz, tanto de la vieja escuela como la de ahora. Y eso también te hace crecer, ¿no? Y entender por dónde puede ir tu música también para que se mueva en diferentes... para diferentes oídos, ¿no? Y diferentes maneras de percibir.
Te voy a decir algo que quizás tú no lo sepas, pero tú también has implantado un estilo de baile. Porque la hija de una amiga mía me dice, mira, ven, para que veas cómo baila mi hija, baila a lo Albita. Y si tú la ves... bailando como tú bailas, con ese meneito y esa patica que tú pones. Y yo dije, pero ya este es el colmo, ya no es solamente cantante, compositora, actriz, ahora también es coreógrafa y las niñas quieren bailar como Albita. Ella baila lo Albita, como diciéndome, oye, no te vayas a meter con ella. Y yo decía, Dios mío, esta mujer no sabe hasta dónde ha tocado el corazón de cada cubano que te siente. Déjame decirte, tú estás dentro del corazón de cada cubano, no importa la generación que haya sido.
Bueno,
eso es algo que es indiscutible. Y lo estás porque eres una persona que, teniendo el aval que tienes, eres un ser humilde, no te has encaramado en la burbuja, vives con los pies en la tierra y siempre estás buscando mejorarte.
Eso es lo único que yo le pido a Dios, que me deje seguir viviendo de la música hasta que pueda, porque yo amo mi profesión. Pero trato de hacerlo con mucha dignidad, Cari, trato de hacerlo con respeto. Y sobre todo, ya te digo, creo mucho en la música cubana, la de todos los tiempos, la de ahora también. A mucha gente, la timba, por ejemplo, la asusta, a mí no, yo la entiendo. Quizás hay un factor estético por ahí, a lo mejor que no coincidimos, pero musicalmente me parece que es genial. Y creo que hay un ADN en el cubano preparado, condicionado para la rumba, para la música, para las pinturas, para todo lo que es una raíz, una costumbre que hay en el cubano desde que nace, a estar pegado a una tumbadora, una guitarra o a un verso, ¿no?
Bueno, te puedo decir que yo creo que eso es un don que la naturaleza dotó a todos y cada uno de los cubanos. Ese,
seguro.
Ese es uno de los dones. El otro, indudablemente, es el deporte. Hemos tenido
también
deportistas de primera talla. Donde
seguro
hemos fracasado un poquito ha sido dándole la confianza a los que desgobiernan nuestra nación, y de eso te quiero hablar.
Sí.
¿Cómo tú, Albita, después de haber viajado tanto mundo, si tú pudieras describirme cómo tú desearías la Cuba del futuro bajo tu perspectiva ya de ser una mujer madura, una mujer que ya tiene definido todos sus estamentos políticos, económicos y sociales y musicales?
Cari, yo quiero una Cuba libre. Yo no quiero imponerle a nadie una manera de vivir. Lo que quiero es que todo el mundo la podamos vivir y expresar nuestras maneras y compartirla. De hecho, precisamente porque viajo tanto, me paso en constante contacto con músicos que residen en la isla, artistas. Y a mí me acuerdo de mi juventud. Yo nací con la revolución y me crié con la revolución. Entonces, hay un punto de manera de vivir en el que tú te crías, en el que tú naces y te crías. Y yo creo que el factor principal y el único en Cuba es el miedo, no a la dictadura, el miedo a ser libre. Son tantos años de que te han bloqueado la libertad, son tantos años que te ponen un boniato podrido, pero te lo ponen, que hay un miedo a el cubano que siempre fue tan capaz, tan creyente de sí mismo, tan voluntarioso. Yo creo que está en un punto en el que tiene miedo de que no se siente capaz, no siente que puede salir y hacerlo.
Entonces, ¿tú crees que el cubano está atrapado en un falso paternalismo?
Yo no creo que todo el mundo, pero ni siquiera es paternalismo, es el miedo a pensar, yo no puedo hacer eso que tú hiciste. Me lo conversan, me dicen, tú cruzaste la frontera, sí. ¿Y cómo tú hiciste? ¿Y tú no tuviste miedo? Y yo, claro que tuve miedo, claro que me aterré, pero para mí era más importante ser libre, valerme por mí sola, poder hacer todo lo que he hecho yo sin que tenga que depender de un gobierno, dependo de mí. Y puedo fracasar, claro que puedo fracasar, y de hecho, a mí, después de un éxito arrollador en Miami, a mi Sony me canceló el contrato y yo me vi de pronto empezando otra vez.
Sí, señor.
Pero nada, llevo 11 años independiente, yo soy un artista independiente de hace 11 años, luchando sola, con una convicción tremenda en mi música, en lo que yo creo, y hasta ahora, gracias a Dios, he podido seguir viviendo de mi carrera de una manera decente y siempre apostando por lo que creo.
Bueno, pues
yo creo que eso es lo que más deseo para mi país, que pueda ser una Cuba libre, donde cada cual pueda expresar lo que quiera.
Claro que
cada
sí.
Cual pueda hacer como quiera hacer, porque además, si de algo estoy convencida es de que el cubano, donde quiera que llega, triunfa, sale adelante porque es trabajador, porque es honrado, porque es inteligente, porque son personas que pueden hacerlo. Entonces, pero no sé, me encantaría poder vivir una Cuba libre de hombres y mujeres libres que puedan decidir su futuro.
Bueno, pues con esto damos por concluida nuestra entrevista con esta mujer que indudablemente hoy nos ha dado no solamente una lección de fortaleza, una lección de individualismo, una lección de libertad total y absoluta. Es un ave, es el colibrí, uh-huh. Es el zunzún, es el alma de la nación cubana por el mundo entero. Gracias, Albita Rodríguez. Para mí ha sido un placer y un honor conversar contigo.
El honor es mío, Cari. Que Dios te bendiga.
Un beso grande.
Que me hacen bien.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Pico Blanco en el año 58, 57, pero si abro mis ojos, estoy sentada en la cabina de Radio Martí. Es el mes de septiembre y estamos en el 2018. Y esa voz pertenece a una de las leyendas musicales, una de las familias que son leyendas musicales y que todos en Cuba la conocen. Y tengo el gusto de compartir esta segunda media hora de Las Mujeres de Cuba con Malena Burke. Malena, buenas tardes.
Un saludo grande para todos los oyentes tuyos y que quiero que sepan que te quiero mucho.
Déjame decirte que me trasladaste, pero grandemente, y me trasladaste porque hay graves en ti que son de tu madre, de Elena, Sí. Lo que se hereda no se hurta. Ella fue quien fue y siempre será la señora Sentimiento. Malena, indudablemente tienes una carrera esplendorosa, pero vamos a hablar un poco de cómo comenzaste en Cuba. Yo no pude ver tus comienzos, pero sí he visto desde que llegaste aquí un triunfo rotundo. ¿Cómo esta comunidad, este exilio te ha acogido, te ha querido y cómo tú te has ganado tu lugar y tu respeto, no solamente como cantante, sino ahora también como actriz? Pero ¿cómo fueron tus inicios en Cuba?
Bueno, pues mis inicios, fíjate, yo estudié en conservatorios de música, me gradué en el Conservatorio Municipal Amadeo Roldán, estudié guitarra y estudié violín, pero yo no pretendía ser músico. Y un buen día, esperando el servicio social, que no sé si recuerdas que, bueno, no sé.
No, yo no recuerdo nada de eso. No,
ya me di cuenta.
Pasa la página.
Ya me di cuenta. Bueno, esperando el servicio social, que eran 2 años, nunca me llamaron, y me propuso Marta Denis, una directora artística, que si quería cantar, y yo siempre fui muy decidida, le dije sí, y ahí comencé. En diciembre del 80, por el 50 aniversario del Cabaret Parisien del Hotel Nacional. A dúo con mi mamá.
Dime tu mentira. Ven acá más, Elena, una pregunta. Elena se metía en tus canciones, te daba indicaciones, te decía esta me gusta, esta no me gusta, o te dejaba a tu libre albedrío.
Sí, ella me dejaba. Ella me dejaba, lo que sí era muy exigente. Sobre todo para los dúos, le gustaba mucho ensayar, que eso me lo enseñó a mí, me lo traspasó. Ella le encantaba ensayar las cosas muchas veces. Y entonces, bueno, pues ahí comenzamos cantando y de ahí salí para Tropicana, que Joaquín M. Condal me vio y me llamó 5 años en Tropicana y ya no he parado de cantar en toda mi vida. Voy a cumplir 39 años. Ininterrumpidos cantando.
Ven acá.
Y además, espérate, además te quiero decir que yo sí pude disfrutar a mi mamá muchísimo, porque mi mamá, tuve la dicha de cantar con ella desde la punta de Maicí hasta el Cabo de San Antonio, en carnavales, en cabaret, en teatros, en todas partes, en tarimas, en la calle, en todas partes. Nosotras trabajamos juntas muchísimo y la disfruté muchísimo. La verdad.
Me alegro mucho. ¿Cómo era la relación de Elena contigo ya fuera del orden de trabajo, ¿no? En el orden personal, como mamá, o sea, porque indudablemente hay que separar las historias, ¿no? Una cosa es en un escenario y otra cosa es en la vida cotidiana. ¿Cómo era esa relación?
Bueno, ella, las dos, como trabajamos en cabaret, pues entonces dormíamos hasta el mediodía y ella era la que casi siempre cocinaba. Ese lugar lo ocupé yo después, al cabo de los años, porque mi abuelita, a medida que fue envejeciendo, Dulce María González, la mamá de mi mamá, que fue la que me crió, ya se fue poniendo mayor, yo empecé a parir muy joven, y entonces yo tuve tres hijas hembras y un varón, o sea, Lena, Flavia y Dulena, que son las Imaguas, y el varón Osmel. La casa estaba llena, mi mamá nada más me tuvo a mí. Yo soy hija única por parte de mi mamá.
Sí.
Y entonces, ya tú sabes, la casa llena de muchachos que no la dejaban descansar, pero ella sí todo, ahí citaba sus ensayos, y entonces la casa siempre estaba, era una casa muy movida. Siempre estaba Enriqueta Almanza en el piano, Fran Domínguez, José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz. Siempre había música, el Niño Rivera, y los músicos enseñándole sus últimas canciones y las cosas nuevas que hacían, Marta Valdés. Y entonces, bueno, Marta es como si fuera mi tía, la verdad. El cariño ese de grande, desde que yo abrí los ojos, los vi a Meme Solís, a ella, eran como la familia que me rodeaba. Esa era mi vida cotidiana, oyendo música muy buena por buenos músicos.
¿Qué te decide? ¿Sales de Cuba a cumplir un contrato y por qué te quedas?
Bueno, pues mira, te voy a ser sincera. Yo no pensé quedarme, porque la verdad es que nosotros éramos como un matriarcado. Mi abuela, mi tía, mi mamá y yo. Y mis tres hijas y mi varón. Vivíamos todos juntos. Y entonces Martín Rojas, que era el guitarrista mío en ese momento, un tremendo guitarrista.
Magnífico.
Que vive aquí, en Miami en este momento. Él me dijo, mira, este es el momento, Dios te lo puso en el camino. Hemos salido sin nadie de la seguridad del Estado, nadie nos vigila. Piénsalo para el futuro de tus hijos, que Cuba cada vez está más mal. Bueno, me dio un jarabe de pico, como diría la doctora Nancy Álvarez, que así todos los días, hasta que yo le dije, sí, yo creo que tienes la razón. Este es el momento. Este es el momento y voy a dar el paso de quedarme y después voy alando a la familia poco a poco.
¿Y te quedaste en Colombia?
No, me quedé en Venezuela.
¿En Venezuela?
En Venezuela, y allí me quedé, nos fuimos a Barquisimeto, a un festival del bolero, y después fuimos para Caracas, y me quedé buscando un venezolano, y me encontré con un cubano, que es con el que vivo hasta la actualidad, hace 26 años, con Nelson Mendoza.
Muy bien, que sí, tremenda gente.
Sí.
Ven acá, Elena, ¿y qué decides llegar a Estados Unidos, cruzas frontera?
Bueno, estoy allá y canté muchísimo con Aldemaro Romero, con Chelique Sarabia, con los grandes, Gisela Guedes, Floria Márquez, todas las cantantes de allá, Estelita del Llano. Y un buen día me hablan de acá, de Miami, que ya el lugar no existe, el Centro Vasco.
Yo lo recuerdo.
La dueña, sí. Toti Saizar Vitoria, sí. Y el dueño. Bueno, pues hicieron todos los trámites. Yo le dije, bueno, si ustedes me tramitan la visa y si me la dan, yo voy para allá. Y así fue. Sí me la dieron, se tramitó todo. Y yo vine, tuve la posibilidad de venir con Lena, mi hija, que ya estaba conmigo en Venezuela, porque Lena había salido para Canadá con su papá, que era en ese momento el director musical del Puma. Y entonces Elena fue conmigo para allá, para Venezuela, ya era mi pianista, y vinimos juntas con el que era su novio en ese momento, con Puchito, todos vinimos para el Centro Vasco, y ahí fue,
vaya, ahí fue el debut.
Una de las cosas más emocionantes que yo he sentido en mi vida, porque el que se fue de Cuba antes del 59 no se podía acordar de Malena, porque Malena no había nacido. El que se fue en los 60 tampoco. Y el que se fue en el 80, yo empecé en el 80, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Que la gente iba a ver qué hacía la hija de Elena.
Sí.
Y así, deja ver qué hace la hija de Elena. Y así fui haciendo mi público y fui recaudando emociones, felicidades, cosas lindas y hermosas que me han acompañado durante estos 23 años acá. 23 años acá en Miami.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué reacción tuvo Elena cuando supo que tú no ibas a regresar?
Bueno, ella era una mujer muy inteligente y nunca me puso, nunca dio ni opinión, ni que lo que yo quisiera hacer, lo que fuera para mí mejor, para mi desarrollo, para... Entonces sí la llamamos desde aquí y se lo dijimos, habían cámaras y todo. Y ella dijo, bueno, mi hija, qué bueno que diste ese paso, que Dios te acompañe y que sigas triunfando. Nada más me dijo.
Claro que
ella,
sí.
Ella era una mujer que quería lo mejor para mí, para sus nietos, y no hablaba mucho, tú sabes, no, bueno, tú fuiste su amiga.
¿Cómo no? Yo fui su
ella
amiga.
Ella no era de mucho hablar, pero sí de acciones. Con las acciones demostraba las cosas.
Una pregunta, porque indudablemente tu carrera no ha parado, ha sido como meteorólogas, un meteorito que surgió y rompió, pero... la niña que te sigue los pasos, la que yo recuerdo que un día la vi tocando el piano, era una niñita, y le oí la voz y dije, Dios mío, esto va a ser un fenómeno cuando se consolide. Y está acabando. O sea, ustedes son algo así como que las Helenas, las Burke. Ya ustedes no tienen nombre propio. Es las Burke es por aquí, las Burke es por allá. Ahora, en el papel tuyo de madre, ¿cómo te sientes al ver a Elena triunfar como está triunfando?
Yo muy feliz, porque Elena, tú sabes que para los oyentes que no lo sepan, Elena fue una estudiante de primera, llegó a ser vanguardia nacional porque sacaba 100 en todas las asignaturas. Era una muchachita muy aplicada, muy seria.
Pero era tímida, yo recuerdo que era tímida. Muy tímida.
Muy tímida.
Oye, ¿dónde dejó la timidez?
Bueno, ¿te acuerdas con el pelo en la cara?
El pelito en la cara y se escondía en el piano. Yo miraba y decía, Dios mío, pero con lo lindo que canta y ese piano que toca. Y mira cómo ha cambiado. Se ha convertido en una mujer verdaderamente que te puedo decir, igual que tu madre, llena un escenario. Ustedes tienen la facultad de solas, cantando, tocando el piano, moviéndose. Eso, yo recuerdo que tu madre era el único ser que hacía que el cabaret estuviera en silencio. Ajá. Se podía escuchar el sonido de una mosca si volaba, porque todo el mundo concentraba la atención en ella, en lo que emanaba de ella. Era algo muy especial, no era solamente la voz, no era la canción, era el decir que tenía Elena. Y era un silencio que si alguien hacía un pequeño ruido, todo el mundo se miraba como regañando. Y a mí me pasa lo mismo cuando voy a un espectáculo, un teatro, a cualquiera de los lugares donde ustedes se presentan. Es la atención que les prestan, es el respeto con que les escuchan, es que ustedes llenan un escenario, y eso no es fácil de hacer.
Sí, de verdad que yo he tenido muchas experiencias muy muy bonitas, muy enriquecedoras aquí en Miami.
Compártelas conmigo y con la gente que te está escuchando en Cuba, que deben estar muy felices.
Nos hemos presentado, ya Elena creció, Elena se ha hecho, llegó a ser mi directora musical. Tocaba no solo el piano, sino me hacía los coros, dirigía, y ahora actualmente que su carrera está independiente de la mía, hemos podido hacer muchos espectáculos juntas, porque la gente piensa que somos Clara y Mario, para que los que se acuerden, o las hermanas Martí. Entonces yo le digo, caballero, cada una tiene su carrera. Lo que pasa es que nos da un placer inmenso trabajar juntas y tenemos mucha afinidad en las voces, en los dúos, en la forma de, a pesar de que ella hace una música más pop y yo soy más bolerista, más salsosa, más cubana tradicional, más timbera, ella es más pop, más balada, pero fíjate, cuando nos unimos esto es lo más grande de la vida. Hicimos ahora yo hice un concierto y hicimos unas cosas a voces con ella y con mis hijas, que fue una emoción grandísima. Nos fuimos a España y hicimos un concierto con 1,000 personas, una maravilla en Valladolid. La gente, lo que tú decías, un silencio que se oía en las moscas. Nos fuimos a Nueva York hace 2-3 meses, igual fue una cosa espectacular con Xiomara Laugar, Elena y yo. Le pusimos 3 lindas cubanas. Eso lo repetimos aquí en Miami, con, bueno, cuántas cosas no hemos hecho en Los Ángeles, hemos hecho tanto, tanto trabajo. Yo llevo 20 años cantando en todos los conciertos.
Yo recuerdo cuando tú llegaste y recuerdo perfectamente bien cómo el público te recibió, y yo recuerdo la alegría que yo sentí al verte en un restaurante que tú estabas cantando y te pedí una canción. Que la cantaba tu mamá, Idilio, y la cantaste, porque hay una realidad. Las canciones te transportan, te llevan al lugar de origen. Yo me imagino que en este mismo instante, el que oyó esa canción con la que empezamos esta parte del programa, pues pensó más en Elena que en ti, porque ya te reitero, ese... es algo que emana de ese, de esa voz grave que tú tienes, de ese potencial de voz que la recuerda a ella. Pero
tú sabes que en esa canción con que tú empezaste, el programa estaba acompañada por Arturo Sandoval en el piano.
No sabía. No sabía porque esa canción la pone la producción y yo estoy en el estudio enfrente. Pero
es Arturo Sandoval.
Imagínate tú, ahí mismo fue donde el amor la tumbó a Genaro. Malena, ahora eres actriz, te estás presentando o ya terminó la obra.
No, todavía.
En Visa para un Sueño. A ver, ¿primera vez que actúas o habías actuado antes?
No, primera vez. Realmente había hecho un espectáculo en Cuba con Tito Junco como director, un gran actor que ya murió, que hice algunas boberitas pequeñas, pero así ya oficialmente como actriz de la mano de Raúl González, este venezolano maravilloso.
¡Qué bueno!
Y de su director Manuel. ¡Qué bueno es! Manuel Mendoza es el director. Y me han hecho que yo haga todo lo que ellos quieren. Y la verdad es que estoy tan feliz, porque es un trabajo, es un colectivo, somos 53 personas, y es un colectivo de trabajo tan serio, tan bien. Es Broadway en español.
Yo vi la primera apuesta que la hicieron hace muchísimos años y también fue Raúl. Y,
hace 12 años, ¿sí?
Sí, hace muchos años. Pero viste qué complicidad tan rica se forma desde un escenario con el público en el teatro.
Sí,
actuando,
sí. Y además,
actuando.
Ah, sí, es una cosa maravillosa. Yo me desdoblo y hago de madre de él y hago otro de un momento de una santera y hago después de la madre de otra, una despedida de soltero. Hago de todo en esa, bailo, canto, actúo y estoy feliz. Estoy feliz, muy feliz. Visa para un Sueño va a estar hasta el día 16 de septiembre. Así que voy a tener la posibilidad de celebrar mi cumpleaños cantando en Visa para un Sueño y actuando.
¿Usted es Virgo?
Porque yo cumplo el 15 de septiembre.
Usted es Virgo, miren. Por acá, del lado de acá, sin que se entere nadie, hay otra Virgo. Así que somos virgonianas.
¿A tú también?
Yo también, y la Virgen de la Caridad es Virgo también. 6-8 de septiembre. Así
ay,
que
qué lindo sí, día.
Sí, señor. Óyeme, algo que te quiero preguntar. Cuando vienen la gente de Cuba, ¿no?, de visita, que te van a ver, ¿qué te dicen, Malena? Porque yo sé que tienes un público, que tienes un nicho de cubanos que vienen, son personas de distintas edades. ¿Qué te dicen cuando te van a ver?
Bueno, la gente es muy emocionada porque no han podido seguir mucha de esa gente mi trayectoria, que de veras yo siento que yo he ido creciendo con los años, la voz se me ha ido redondeando, el dominio escénico, y la verdad es que la gente se queda como impactada, como impresionada, porque piensan que la generación Burke no murió, que mi mamá sigue viva en mí y en mi hija, y entonces ven como me miran con un respeto, con una admiración, con un cariño que yo me siento muy emocionada, pero extremadamente emocionada, porque realmente eso es lo más importante para mí, que la gente te admire y te digan tantas cosas lindas. Y ahora en la obra han ido personas que me han hecho unos comentarios, me dijeron, de ahí para Hollywood, porque sí, porque dice, porque es que estamos impresionados de verte. Y digo, bueno, porque son cosas que te da la vida. Que
es un don.
Claro, y no, y la vida te pone a hacer cosas, tú, o las haces o no las haces.
Sí.
Y a mí siempre me gustó hacer, deseé hacer una comedia musical. Siempre. Y entonces ahora han ido muchos cubanos que viven en Cuba a ver la obra, amigos y otros que no conocía. Uh-huh. Y se han quedado impactados e impresionados. Vaya, es muy 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 reconfortante, muy bonito, porque cuando tú ves todo lo que mi Cuba está pasando, la gente cómo sufre, cómo tiene carencias, tiene necesidades, y la música te saca de toda esa tú cantas una bella canción, tú tienes un problema de enfermedad, de cualquier cosa, y una bella canción te saca de todo lo malo, te hace pasar un momento grato. Y eso está en las manos de nosotros, los cantantes, los actores, los que trabajamos en esto.
De eso precisamente quería preguntarte, Elena, porque si tú tuvieras la oportunidad de pintar la Cuba del futuro que tú quieres, tú con todas tus experiencias, después de haber viajado, de vivir allá, de tener una carrera allá, de ser parte de esta comunidad, de este exilio que tanto te quiere, tanto te respeta, que tanto ha valorado tu carrera y que tanto te respeta, ¿cómo tú desearías que fuera esa Cuba del futuro?
Bueno, primero te voy a decir que ella está al lado tuyo, porque me has dicho dos veces Elena.
Sí.
Así que ella está aquí entre nosotros.
Bueno, y bienvenida. Lo otro es, bienvenida, claro, porque ella, claro, nunca se ha ido de mí. Ella siempre será y fue mi amiga y lo será siempre.
Y siempre está conmigo. Pues yo quisiera que fuera como lo que yo he visto en documentales y en cosas. Así que mi Cuba ría nuevamente, que todo el mundo... Es que Cuba era todo. Los documentales del 58, del 57, que tenía de todo. Así que sea así la Cuba fiestera, la Cuba de los carnavales, de la reina del carnaval, de la abundancia. Había siempre necesidades, claro, los había pobres, los había ricos. Pero la Cuba que merecemos todos los cubanos.
La Cuba del amor, la Cuba del amor, donde los cubanos se miren a los ojos.
De la felicidad.
Y no haya
odio, que no haya odio, sí, que no haya rencor, que haya solamente felicidad y cosas bonitas y respeto, mucho respeto. Que la verdad, yo te digo, eso se ha perdido mucho.
Y que haya libertad. Pero, que haya libertad para, bueno, que nadie le tenga que decir a alguien dónde tú vas, cuándo tú vas, ni lo que tienes que hacer. Precisamente. Te quiero dar las gracias, para mí ha sido un placer muy grande, Lena, Malena y Elena, las tres. La trayectoria de las Burques ha sido presentada en esta tarde, hemos conversado con Malena. Malena es como que ese brazo que une a Elena con Lena. Y yo los dejo a ustedes en la tarde de hoy. Y regreso la próxima semana con más Mujeres de Cuba. Tengan todos una linda tarde.
Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.